a los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Biobío, la radio. En Biobío somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un menor de 17 años frustró un robo al interior de un inmueble en la comuna de Maipú, apuñalando al delincuente en la zona cervical. Pequeños dueños de microbuses denunciaron deudas impagas por parte de la ex empresa Fenur, que supera los 2.000 millones de pesos. Según la encuesta Pulso Ciudadano, la aprobación del actual gobierno sigue cayendo, alcanzando un 33,3%, mientras que la desaprobación tacó un nuevo máximo histórico para la actual administración. Esta semana el gobierno presentará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional y en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja el oficialismo ve con buenos ojos una política de baja de impuestos, mientras que el ministro de la SECPRES dijo que el discurso de que este proyecto favorece a los más ricos no es una realidad. El ministro José García Ruminot descartó una fisura en el Ejecutivo, desmarcándose de la construcción de la dupla Interior-SECPRES y asegurando que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha sido una pieza clave. Pese a las polémicas por los cambios que impulsa el gobierno en la gratuidad, la ex ministra y creadora de la política, Adriana Del Piano, afirma que ha cumplido su objetivo. Mientras federaciones estudiantiles manifestaron un malestar contra el Ejecutivo y afirmaron que nunca se han sentado a conversar con ellos. Michelle Bachelet expondrá este martes ante las Naciones Unidas en uno de los hitos más importantes de su candidatura, luego del respaldo que le entregó el expresidente Gabriel Boric y el gobierno español de Pedro Sánchez en la cumbre Defensa de la Democracia. Transportistas agendaron reuniones esta semana con Interior y Hacienda para priorizar el diálogo y la negociación ante el alza de los combustibles. Por ahora, algunos descartan movilizaciones y buscan acuerdos más concretos. El alza en el precio de la luz desde julio sumaría presión al IPC de agosto y acentuaría el impacto en el costo de la vida, especialmente en hogares más vulnerables. La Central Unitaria de Trabajadores fijó como piso mínimo que la discusión en torno al salario debe ser sobre el IPC a propósito de las alzas en el costo de la vida. Y a pocos días de la entrada en vigor de una nueva reducción de la jornada laboral en Chile, los gremios del mundo privado han valorado el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo. En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas si Irán no acepta un acuerdo de paz. Irán, por su parte, afirmó este domingo que está actualizando y reponiendo sus lanzadores de misiles y drones a un ritmo superior al que tenía ante la guerra con Estados Unidos e Israel. La Policía Nacional del Perú reforzó las medidas de seguridad para evitar la salida del país de los funcionarios electorales investigados por irregularidades ocurridas en las elecciones generales. En el deporte, Colo-Colo buscará recuperar el liderato del campeonato nacional cuando enfrente a Palestino desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental. En el tenis se definieron los cruces de la quali de Masters 1000 de Madrid con duelo chileno. Nicolás Jarry enfrentará a Cristian Garín.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a una nueva revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Mediodía, hoy domingo 19 de abril. Saludamos a todos quienes se conectan a esta hora de la tarde a través de las 43 estaciones de Biobío la radio y por supuesto a quienes los hacen también a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. Les comentamos que hay distintas formas de comunicarse con nosotros. Hay una línea que es completamente gratuita al 800-810-810, o bien también puede enviarnos sus fotos, audios, videos, informaciones. Cuéntenos qué es lo que está pasando en distintos puntos de nuestro país a nuestro WhatsApp para leerlo completamente en vivo. Anote, es el +569-9200-7888 y recuerde que también nos encuentra en nuestra red social en X como @biobio. Partimos de inmediato con información independiente de carácter policial. Lo anunciamos en titulares. Un adolescente de 17 años frustró un robo al interior de una vivienda luego de que un antisocial irrumpiera en dicho inmueble. El menor lo apuñaló con un cuchillo en la zona cervical, dejándolo en riesgo vital. Vamos a tomar de inmediato contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa?
A ver, vamos a tratar de mejorar ese contacto y nos vamos a pasar a otras informaciones también en el ámbito policial. Lo anunciábamos, es una noticia lamentable, pesar ha causado en la comuna de Nacimiento la muerte de un funcionario municipal junto a su pequeño hijo en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta de la Madera. La madre de este menor, esposa también del fallecido, se encuentra grave en el Hospital Regional de Concepción. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Ha seguido el hondo pesar y congoja en la comuna de Nacimiento luego del trágico accidente que costó la vida a un funcionario municipal y su pequeño hijo de 1 año 8 meses. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 73 de la ruta de la Madera, sector Las Corrientes, entre Nacimiento y Santa Juana, donde colisionaron frontalmente y de alta energía una camioneta y un automóvil. A raíz del fuerte impacto fallecieron en el lugar un hombre adulto y un menor infante, quedando la madre del niño gravemente herida, junto a otras 4 personas que fueron derivadas hasta el Hospital Regional de Concepción, donde permanecen internadas. Se dijo este mediodía por parte de fuentes allegadas a la familia y policiales que la mujer se mantiene en estado grave en dicho centro asistencial. En el lugar trabajaron bomberos de Nacimiento y Santa Clara, carabineros y efectivos de la CIAT Bio Bio, explicando la dinámica del accidente el teniente de la CIAT, Pedro González.
Ocurrió un lamentable siniestro vial del tipo colisión que tuvo como participantes a 2 vehículos, una camioneta y un automóvil, resultando lamentablemente en el lugar del accidente fallecidos el conductor de este automóvil y su hijo, un lactante de 1 año 8 meses aproximadamente. En tanto, los ocupantes de la camioneta y uno de los pasajeros del automóvil resultaron con lesiones de diversa consideración. Es por esto que la Fiscalía de Primera Diligencia dispone la concurrencia a terreno, un equipo especializado de la CIA de Carabineros.
El tránsito estuvo restringido por casi 5 horas debido a los peritajes, investigaciones y despeje de la ruta. En la Municipalidad de Nacimiento se dijo que la comunidad está altamente afectada por estos trágicos hechos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:09 p.m.
Y ahora sí retomamos el contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y claro, porque este violento robo frustrado que tú adelantabas ocurrió en calle La Trilla, en la comuna de Maipú, esto específicamente en un condominio de esa zona. Y es que fue cerca de las 22 horas, momentos en que un adolescente de 17 años se encontraba solo al interior de su domicilio, instante en el que advirtió la presencia de un sujeto que irrumpió interior de la casa y comenzó a sustraer diversas especies. Ante esto, y según lo proporcionado por carabineros, el menor de edad se dirigió hasta la cocina para tomar un cuchillo con el repeler al antisocial, momento en el que se inició un forcejeo entre ambos, lo que llevó a que el delincuente se abalanzara en su contra, provocándole una lesión en la zona del antebrazo. Ante esto y en modo de defensa, el menor de 17 años apuñaló con el cuchillo al individuo en la zona del cuello, provocándole una lesión de gravedad. Quien detalló este hecho fue el teniente Juan Carlos Eterier de la prefectura Santiago Rinconada.
Se abalanza sobre este joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero de igual manera, en el forcejeo que ocurre, en este caso el delincuente también sale lesionado a la altura de su garganta.
Claro, tras no concretar el robo, el antisocial huyó del domicilio y minutos más tarde un hombre con características similares llegó hasta el hospital El Carmen con una profunda herida cortopunzante en la zona del cuello. Este antecedente permitió que Carabineros lo vinculara directamente con el robo, logrando su identificación y posterior detención, confirmando que se trata de un ciudadano chileno de 39 años con antecedentes policiales, quien actualmente permanece en estado crítico y bajo custodia. Por otra parte, en cuanto a la víctima de 17 años, fue trasladada hasta el SAR Michelle Bachelet, donde recibió atención médica por sus lesiones, encontrándose fuera de riesgo vital y se mantiene con apoyos psicológicos debido a la gravedad de la experiencia vivida. Por instrucción de la Fiscalía, el equipo especializado de la Bocar lleva a cabo las diligencias para esclarecer este violento robo frustrado en la comuna de Maipú. Cambiamos de tema ya que en el marco del aniversario 101 de Colo-Colo y el partido que sostendrá esta tarde ante Palestino en el Estadio Monumental, las autoridades encabezadas por el alcalde de Macul, Eduardo Espinosa, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, y la directiva de Blanco y Negro informaron sobre la ampliación del anillo de seguridad en el Estadio Monumental. Y es que el plan de seguridad contempla un despliegue integral en el perímetro del recinto y zonas aledañas con estrategias de control vehicular y peatonal, además de acciones de gestión de incivilidades. Esto específico contempla 9 accesos controlados, 296 guardias de seguridad, 110 puntos de validación de ingreso, 61 detectores de metal, 5 ambulancias y 155 facilitadores, junto con un esquema de desvíos y regionales. Asimismo, se mantiene la prohibición de venta de alcohol en un perímetro de 5 cuadras alrededor del recinto desde 3 horas antes y hasta 3 horas después del encuentro deportivo. Todo esto enmarcado, como lo decíamos, en el partido de esta tarde entre Colo-Colo y Palestino, considerando también que hace unos días se incautaron cientos de fuegos artificiales al interior del Estadio Monumental. Antes de cerrar, dar cuenta de una información policial del momento y en completo desarrollo, y es que la Fiscalía de Cos se encuentra indagando un homicidio frustrado que se registró esta mañana en la comuna de Huechuraba. Por lo que hemos podido reportear de manera preliminar, se trata de un ciudadano chileno que fue víctima de múltiples disparos en la vía pública cerca de las 7 de la mañana en la calle Las Verbenas. La víctima se encuentra hospitalizada en el Hospital San José de Independencia debido a que recibió 8 impactos balísticos en las piernas, brazos y su rostro, manteniéndose en estado de gravedad. Hasta ese recinto asistencial se dirige entonces la Fiscalía ECO junto al OS9 de Carabineros para poder esclarecer la dinámica de este homicidio frustrado en la comuna de Huechuraba. Biu Biu, la radio.
1:13 p.m.
La Fiscalía confirmó que un perfil genético sitúa a Francisco Javier Painevilo Maldonado, detenido por el crimen del carabinero Eugenio Naín, en un asalto a un camión de valores cometido el año 2019 del sector del peaje Chivilingo en la octava región. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Se trata de un perfil genético obtenido por peritos desde una mascarilla que fue encontrada en el auto que conducía Francisco Javier Painevilo Maldonado en marzo del 2021, cuando personal policial se trasladó hasta su domicilio para intentar detenerlo en la investigación por el crimen del suboficial de Carabineros Eugenio Naín. Ese perfil genético coincide con otro encontrado en peritajes realizados en el asalto a un camión de valores en el año 2019 en el sector de Chivilingo de la octava región. La información la confirmó a la radio el fiscal Carlos Bustos, quien agregó que el fusil utilizado para asesinar al suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Naín, también fue usado en ese mismo asalto.
10 de marzo del 2021, el imputado huye, sin embargo queda su vehículo y dentro de su vehículo una mascarilla que en ese momento era un elemento de uso personal. y desde esa mascarilla se levanta un perfil genético que coincide con un hecho del 2019, que es un asalto a un camión de valores de Brinks en el sector de Chivilingo, octava región, y además el armamento que utilizaron para asaltar ese camión también fue utilizado en el homicidio del funcionario Eugenio Nain Carimel.
El atraco fue perpetrado en agosto del 2019 contra un camión de valores que llevaba 600 millones de pesos, pero los cuatro sujetos encapuchados y armados no lograron su objetivo gracias a la resistencia que pusieron los vigilantes. Recordemos que ya el Tribunal de Garantía de Temuco ordenó la medida cautelar de prisión preventiva de Francisco Javier César Painevilo Maldonado, imputado como coautor de los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
¿Atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:16 p.m.
Vamos a hablar de política. La aprobación al gobierno sigue cayendo y la desaprobación también continúa aumentando. Esto luego de que se conociera esta jornada la encuesta Pulso Ciudadano, que arroja lo siguiente. La aprobación al actual gobierno cae, alcanzando un 33,3%. Esto significa 1,4 puntos porcentuales menos que lo que señaló en la encuesta pasada. En tanto, la desaprobación en la actual edición de la encuesta llega a un 53,3%. Es un nuevo máximo histórico para el actual gobierno. Un 13,4% en tanto no sabe qué decisión tomar. Comparado con el mismo periodo del expresidente Gabriel Boric, esto en abril de 2022, cuando recién asumía el en ese entonces mandatario, la aprobación de José Antonio Kast supera a la de su antecesor. En el mismo periodo, Boric tenía una aprobación del 27,8%. Pero, ojo, la desaprobación de Kast es más alta. Tenemos un 53,3% de desaprobación hacia José Antonio Kast versus un 51% de desaprobación para el expresidente Gabriel Boric cuando recién asumía el año 2022. Es lo que señala entonces esta nueva encuesta Pulso Ciudadano. Además, podemos destacar otros antecedentes interesantes. En tanto, los ministros mejor evaluados son Iván Poduje, ministro de Vivienda, con un 46,4% de evaluación positiva. Le sigue Claudio Alvarado, ministro del Interior, con un 45,7%, y Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales, con un 40%. Ahora vamos al otro lado, los peor evaluados. Mara Cedini, ministra secretaria general de Gobierno, con un 49,7% de evaluación negativa. Jorge Quirós, ministro de Hacienda, con un 43,7%. Y María Paz Arzola, ministra de Educación, con un 40,2%. Respecto a la polémica, ¿cierto?, que se gestó la semana pasada, el almuerzo, este controversial almuerzo en La Moneda por parte del presidente de la República con sus excompañeros de universidad, el 46,5% lo considera grave o muy grave ante la siguiente pregunta que señala esta encuesta. ¿Qué tan grave consideras que el hecho de que el presidente José Antonio Kast haya realizado un almuerzo de carácter privado con cerca de 70 excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda? Ahí entonces un 46,5%, reiteramos, lo consideró grave o muy grave. En tanto, un 31,8% lo consideró poco grave o que no es grave derechamente, y un 21,7% dice que no es ni grave ni no grave, es decir, ni una ni la otra, es lo que señala entonces esta nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano. Y vamos a lo que ha sido la noticia de las últimas semanas, que lo seguirá siendo esta semana, porque de hecho lunes o martes, hace pocos minutos atrás, el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, decía que iba a ser el día martes. No hay garantía de eso todavía, solo que esta es una semana clave para lo que es el plan de reconstrucción nacional que fue anunciado en cadena nacional, en la primera del presidente José Antonio Kast, que ha generado distintas discusiones, ¿cierto?, en el ámbito político respecto de la recepción que tendrá este proyecto, que entra con suma urgencia por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuál es la postura que está teniendo frente a todo esto la oposición, bastante alineada respecto del rechazo que le genera ciertos puntos, con un discurso que es clave dentro de todo esto y que tiene que ver con que mientras uno de los alma mater de este proyecto, la rebaja del impuesto de primera categoría, beneficia a las grandes empresas, el costo de la vida sigue subiendo y no hay medidas para la clase media. Eso es lo que plantea comunicacionalmente la oposición, que ha dicho que va a rechazar este proyecto. No así el oficialismo, que se encuentra bastante alineado con lo que es este discurso del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que dice que vamos a tener efectos directos en el crecimiento, la inversión y mayor generación de empleo. Eso es la discusión política, ¿cierto? Lo que vamos a ver durante toda esta semana en el Congreso. Pero también hay otra vereda, que es la vereda más técnica. Estas más de 18 medidas en específico que tienen que pasar por un acuerdo legislativo. Tenemos la llamada reforma tributaria, la eliminación de las contribuciones, la eliminación del IVA transitorio a la vivienda, la creación de un crédito tributario que generaría más empleo y así otras medidas que por supuesto vamos a ir desglosando una vez que conozcamos el detalle de este proyecto. Lo decíamos entonces, semana clave para el plan de reconstrucción nacional. El gobierno de José Antonio Kast va a ingresar este megaproyecto que busca reactivar la economía, reduciendo, entre sus medidas más relevantes, el impuesto a las grandes empresas del 27% actual a un 23%, que sería gradual. Mientras tanto, las pymes, la pequeña y mediana empresa, están mirando con recelo y denuncian un alza encubierta, que dicen desde La Moneda que esto es una caricaturización de la medida. En tanto, el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, ha salido al paso de todas estas críticas. Todos los detalles de lo que es esta llamada ley miscelánea los tiene hasta ahora Juan Oportot. Hola, Juan.
Buenas tardes, Vanessa, buenas tardes, auditores, y es que efectivamente, y es que esta semana se ingresará al Congreso el megaproyecto del gobierno de José Antonio Kast, conocido como Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. De los 5 ejes que lo componen, hay 2 que llaman la atención y han sido centro de la discusión pública: la reforma tributaria y la reducción del gasto. Por el lado de la reforma tributaria, se buscará modificar las tasas de impuestos de primera categoría tanto a las empresas grandes, que pertenecen al llamado régimen 14A, como a las pymes. Por el lado de las empresas grandes, se indicó que el impuesto bajaría gradualmente de un 27% a un 23% al 2029. Aquello ha generado resquemor en las pymes, quienes alegan que les van a subir los impuestos. Esto producto de que el proyecto mantendrá el régimen de reducción transitoria establecida en la ley 21.755 del 12,5% entre años comerciales 2026 y 2027 y 15% en 2028. Ante la incertidumbre que generó esto, el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, señaló que el discurso que se ha establecido sobre este proyecto, que favorece a los más ricos, es una forma de caricaturizar la medida y no entender la realidad.
Nosotros queremos más inversión, por eso estamos proponiendo la disminución de la tasa de primera categoría, más inversión, y eso se va a traducir en más empleo, más dinamismo de nuestra economía. Por lo tanto, de que este sea un proyecto de favorecer a los más ricos, los grandes beneficiados tendrán que ser el aumento de la inversión, el aumento de los empleos.
Respecto a las críticas sobre los empresarios que pedían más estabilidad que rebajas tributarias, en entrevistas con el Mercurio, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló que la estabilidad está. Hay variabilidad tributaria, estabilidad regulatoria y en los permisos ambientales. Por el lado del Congreso, el diputado de la UDI, Jaime Coloma, e integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la política de la subida de impuestos como medida recaudatoria ha sido un problema para la economía nacional, bien digo, sobre todo en materia de crecimiento y fomento de nuevos empleos. El diputado consideró que el proyecto del presidente José Antonio Kast va en la línea correcta y ayudará a poner el país en el foco internacional.
la rebaja de ciertos impuestos. Esto en relación al impuesto de primera categoría, que va a ayudar a que las empresas se vean fortalecidas y no tengan que pagar tantos impuestos, con el fin de poder reinvertir en Chile y crear más y mejores empleos.
En la misma entrevista al ministro Jorge Quirós por el Mercurio, publicada este domingo, el jefe de cartera señaló que, de aprobarse estas medidas, se comenzarán a sentir en el país a fines de este año. Vanessa.
Gracias, Juan. A ver, y vamos a continuar revisando lo que es toda la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional, porque como ya les adelantaba, son más de 40 medidas, algunas tienen un carácter administrativo, es decir, no requieren de acuerdo en el Congreso, pero hay otras que tienen, digamos, un análisis más económico, que sí van a pasar por el Congreso, que es donde hay mayores obstáculos. Vamos a ver un desfile probablemente en las próximas semanas de economistas, de empresarios, además de los parlamentarios, de las pymes, etcétera. Uno de los grandes puntos que generaba controversia, que genera todavía controversia dentro de este plan, tiene que ver con la arista de la gratuidad. ¿Por qué se toca este punto? Porque uno de los esquemas, de los ejes, lo mencionaba Juan, tiene que ver con la contención del gasto público. Y justamente limitar el beneficio de la gratuidad forma parte de lo que es, digamos, ese análisis, esa bajada económica que hace el gobierno de José Antonio Kast. Esto, por supuesto, ha generado polémica por los cambios que esto está generando en el beneficio estudiantil. Pese a esto, la ex ministra de Educación, impulsora de esta política el año 2016, afirmó que la gratuidad ha cumplido con su objetivo inicial, mientras que federaciones estudiantiles recalcaron que nunca se han sentado a conversar con ellos, con el gobierno. Vamos a ver si finalmente en el transcurso de este debate lo hacen o no. Todos los detalles a esta hora los tiene Macarena Poblete. Hola, Maca.
Buenas tardes. Lo que comenzó en marzo de 2016 como una reforma estructural bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet, hoy enfrenta las presiones de un complejo escenario económico marcado por el déficit fiscal. Sin embargo, tras días de incertidumbre, el ministro de las Express, José García Ruminot, descartó definitivamente este viernes que el plan de reconstrucción nacional que mencionábamos anteriormente incluya restricciones a la gratuidad universitaria para mayores de 30 años. Con esto, el gobierno busca cerrar la polémica y despejar las dudas que habían surgido tras días, como decíamos, de incertidumbre. La entonces ministra de Educación, en el 2016, Adriana Del Piano, afirmó a la radio que esta política de gratuidad ha funcionado y cumplido con su objetivo inicial.
Yo creo que ha sido una política redistributiva importante, ha permitido que muchos talentos de sectores menos favorecidos económicamente pudieran realmente desarrollar su talento, recibirse.
En tanto, desde las organizaciones estudiantiles, universitarias, la mayoría ha manifestado un malestar en contra del Ejecutivo. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, Alberto Hurtado, Santiago Pimentel, afirmó que el Ejecutivo nunca se ha sentado a conversar con ellos.
No existió ninguna instancia de diálogo ni con nuestra Federación de Estudiantes, ni con ninguna otra federación, ni actor político que actúe como forma de representación estudiantil.
Recordemos que el pasado viernes por la tarde la Comisión de Educación de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas. ¿Qué relación tiene esta iniciativa con la gratuidad? Este proyecto contempla la pérdida del beneficio de la gratuidad o la inhabilidad de acceder a la gratuidad en la educación superior para quienes han cometido delitos en contra de la vida o contra la propiedad al interior de un recinto escolar. En esta línea, el presidente de la comisión y diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, cree que el Ejecutivo no se ha aprovechado del contexto económico para impulsar modificaciones a la gratuidad y que son las acciones correctas. Mientras que la jefa de bancada del Partido Comunista, también integrante de la misma comisión, Daniela Serrano, afirmó que el gobierno no ha conversado con los legisladores de la comisión y considera que el gobierno también debe presentar un proyecto claro, porque no existe hoy en día.
Es válido mirar todas las políticas públicas que están implementadas al día de hoy para ver su efectividad y ver si existen espacios para profundizarla o modificarlas.
No ha existido una conversación larga del Ministerio de Educación con la Comisión de Educación, y si han conversado con algunos diputados y diputadas de la Comisión de Educación, ha sido con el oficialismo.
El debate parlamentario sobre la gratuidad sumó voces críticas desde el propio oficialismo durante esta semana. La mañana del viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, fue enfático al afirmar en Radio Universo que considerar un límite de edad para este beneficio constituiría un error. En la misma línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, valoró la decisión del Ejecutivo de retirar este punto del Plan de Reconstrucción Nacional.
Gracias, Maca.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Una de la tarde, 29 minutos.
A ver, ya estábamos hablando de política, principalmente de cómo se está articulando el oficialismo en el marco de lo que va a ser la discusión que se dará desde la próxima semana en el Congreso, pero lo cierto es que la oposición también intenta sortear sus propias batallas. Esta semana, la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas va a enfrentar un hito crucial, exponiendo ante los 193 estados que son miembros del organismo. A la instancia, la exmandataria llega sin el apoyo del gobierno de Chile y presionada por el Partido Republicano de Estados Unidos, quienes buscan vetar finalmente su candidatura. Toda la información la entrega hasta ahora Benjamín Zamorano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vanessa, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, defenderá este martes, en uno de los hitos más importantes de su carrera internacional, frente a los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, en el marco de su candidatura para presidir este organismo. De hecho, la exmandataria ya se encuentra en la ciudad de Nueva York desde el miércoles pasado, preparando lo que será su exposición, donde cuenta con la asesoría del ex subsecretario Cristian Barros y el respaldo logístico de los embajadores de Brasil y México. Hablamos de Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos. Recordemos que el presidente de la República, José Antonio Kast, decidió hace algunas semanas retirar el apoyo del gobierno de Chile a la candidatura de la ex jefa de Estado, por lo que su candidatura internacional ha navegado por un complejo escenario político, sobre todo en Chile, el que ha contrastado con el apoyo de otras naciones. Hablamos de México precisamente y Brasil. Por ejemplo, durante la cumbre Defensa de la Democracia, realizada en la ciudad de Barcelona, en España, el expresidente Gabriel Boric dijo esperar que se generen las conversaciones para que una mujer lidere la Organización de las Naciones Unidas, lo que incluso fue respaldado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Al respecto, el analista internacional Felipe Vergara señaló que es muy probable que en los próximos meses se sumen nuevos países a la candidatura de Bachelet.
Son dos colosos de países latinoamericanos y también mundiales, particularmente Brasil. Creo que eso le da espaldas suficientes a Bachelet y uno percibe que hay otros países también que paulatinamente se van a ir sumando.
En este sentido, y sobre la negativa del gobierno de apoyar a Bachelet, el también analista internacional Jorge Sanz reiteró que este nuevo hito en la campaña de Bachelet, es decir, su exposición, no se relaciona con que tenga o no el apoyo del Ejecutivo, es decir, no va a ser relevante.
No tiene mucha relación con que Chile la apoye o no la apoye, porque es parte de su propia campaña y ella definió que lo iba a hacer de manera individual desde el momento en que el presidente Kast le restó el apoyo.
Sin embargo, en los últimos días, la candidatura de la expresidenta también ha tenido que enfrentar otros problemas. Esta vez desde Estados Unidos, luego de que una veintena de legisladores del Partido Republicano de este país solicitaran vetar, por medio de una carta al Departamento de Estado, la candidatura de Michelle Bachelet. Según lo contenido en el escrito, esto sería por lo que ellos mismos calificaron como una trayectoria inadecuada y una visión contrapuesta de la exmandataria con respecto a la visión de soberanía nacional que promueve la administración del presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, la decisión final será precisamente del secretario de Estado de Estados Unidos. Hablamos de Marco Rubio, quien podría finalmente vetar la candidatura de Bachelet y terminar con sus aspiraciones de presidir este organismo multilateral, Vanessa.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Bienvenido. querido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 1:34 p.m.
En medio de la preocupación por una nueva alza en el precio de los combustibles, los transportistas intensifican las gestiones con el gobierno y priorizan el diálogo para buscar soluciones concretas. Hay, de hecho, nuevas reuniones para la semana entrante y las movilizaciones son descartadas por algunos participantes del gremio. La información la tiene hasta ahora María Agramonto. Hola, María.
Hola, así es, porque con prioridad al diálogo. Esa es la postura actual de los transportistas ante las eventuales alzas de combustible en medio de una polémica que aún no logra acuerdos concretos. De acuerdo al último ajuste de precio paridad, la próxima alza de bencina debiese ser en mayo, un aumento esperado por el contexto actual mundial que afecta a los precios de los combustibles. Desde ya, gremios de camioneros se anticipan a esto y agendan más reuniones con el gobierno para poder dialogar sobre un alza que influye en su trabajo diario y les preocupa altamente. La semana pasada, gremios transportistas se reunieron con la administración y esta semana se esperan nuevas reuniones con las carteras de Interior y Hacienda. El presidente de la Confederación de Camioneros Sur, Freddy Martínez, explica que a diferencia de encuentros anteriores, los entrantes tendrán un tono más urgente.
Y hoy día la reunión ya es más crítica porque la verdad quien se agotó el estanque que había en los petróleos ya se agotó, capital de trabajo ya se acabó, entonces ahora es una reunión ya con más presión por parte de las bases y eso es lo que nosotros vamos a representar.
Entre las medidas que se le piden al gobierno, como seguros o créditos, está un mayor control también con la formalidad del rubro. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, enfatiza en la importancia de una articulación que pueda regular la informalidad.
Por eso que es imprescindible una ley de transporte. Ese es un instrumento donde principalmente el generador de carga entrega la responsabilidad de carga a un transportista que trabaja dentro de la legalidad y la formalidad.
Por ahora, el panorama prioriza las negociaciones y el diálogo con el gobierno, descartando a primera medida movilizaciones para algunos de los dirigentes, como Pérez o Martínez. También el presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, indica que el panorama no es llamar necesariamente a estas manifestaciones.
Nosotros no hemos llamado a paro, tampoco queremos que hayan representantes del transporte que estén ofreciendo un paro por los pequeños y medianos empresarios que nosotros nos representamos solo y creo que es momento de que todo se ponga en serio y que podamos construir algo para el país.
Las próximas semanas serán clave para medir si estas instancias de diálogo logran traducirse en medidas concretas que alivien el impacto en el sector o si, ante la falta de respuestas, el tono podría escalar.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, titulares.
Pequeños dueños de microbuses denunciaron deudas impagas por parte de la ex empresa FENUR que supera los 2.000 millones de pesos. El Ministerio de Transportes declaró que se trata de un déficit de arrastre proveniente del gobierno anterior. Familiares y amigos de Camila Ponce convocaron a una marcha por la conmemoración del primer mes del homicidio de la joven. La víctima de 21 años fue asesinada el pasado 19 de marzo por un hombre que mantenía órdenes de detención pendientes. Un robo ocurrido la madrugada este sábado en el Outlet Park de Viña del Mar dejó un detenido y pérdidas evaluadas en 150 millones de pesos. Carabineros detuvo un hombre de 19 años por su presunta participación en el delito y recuperó cerca de 600 prendas sustraídas desde una tienda del recinto. Y la Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor del incendio que afectó al histórico ex Teatro Pacífico de Valparaíso. El edificio que funcionó como teatro y cines hasta las fines de la década de 1970 se encontraba en estado de abandono.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:39.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta edición de mediodía de Radiograma enfocados en la región de Valparaíso. Saludamos de inmediato a quienes nos sintonizan por la 94.5 del Gran Valparaíso, 93.5 en el Valle de Casablanca y también a quienes nos siguen y se informan a través de nuestra página web biobiochile.cl, donde usted puede ingresar y puede leer noticias nacionales, internacionales y por supuesto de la región de Valparaíso. Nuestro número de contacto, nuestro WhatsApp es el +56 32 235 77 00. Le reiteramos el número, el +56 32 235 77 00. Ese es nuestro número de contacto. Por ese medio usted nos puede enviar fotos, videos, audios y contarnos en definitiva qué está pasando en la región de Valparaíso a esta hora de la tarde. Vamos a estar muy pendientes a sus mensajes. A partir de este momento les ofrecemos información independiente de la región. Pequeños dueños de microbuses de la región de Valparaíso denunciaron una grave crisis económica que los tiene al borde de la quiebra, acusando millonarias deudas impagas y falta de apoyo por parte de las autoridades. Según acusaron, desde mediados de 2025, específicamente entre junio y agosto, se mantienen pendientes pagos correspondientes a la ex empresa FENUR, la cual habría quebrado en medio de disputas internas entre directorios, impidiendo la distribución de los recursos adeudados a los prestadores de servicio. Esto correspondiendo al congelamiento de tarifas y a un subsidio a los ofertas zonas licitadas para las unidades 14, 15, 16, 17 y 18. Los afectados aseguraron que existe un monto superior a los 2.000 millones de pesos que no ha sido entregado debido a la falta de claridad sobre a qué directorio correspondía el pago. A esto se refirió un extransportista de FENUR, quien prefirió no revelar su nombre.
Desde el 2025, la fecha de junio, julio y agosto, nos deben la plata de la ex FENUR. Esa empresa se tiró a quiebra, fundamentalmente por un problema de no soltar la empresa y la tiraron a quiebra. Y nos dijo que teníamos 2.000, 2.500, 700, por ahí el monto.
Por lo mismo, la radio se puso en contacto con el exdirectorio de la empresa para obtener su versión de los hechos, quienes declinaron referirse. A esto se suma una deuda total que, según estimaciones del sector, podría alcanzar los 18.000 millones de pesos. Además, criticaron la falta de equidad en la distribución de subsidios en comparación con la región metropolitana, asegurando que la denominada ley espejo no se estaría aplicando de forma efectiva en la zona. Sumado al anterior, otro denunciante de este hecho agregó que la situación se vuelve insostenible con el incremento en los precios de los combustibles.
Y como ustedes pueden entender, ya pronto a cumplirse un año, creo que ya no podemos, los pequeños empresarios no podemos ya soportar, porque ya no tenemos cómo, con la subida del petróleo, con la subida de los precios de los repuestos, con todo, ya el día de hoy es insostenible mantener una micro trabajando.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones confirmó la existencia de esta deuda, atribuyendo la misma a la gestión del expresidente Gabriel Boric. Asimismo, declararon a través de un comunicado que se sostendrán una serie de reuniones en el corto plazo entre todos los actores involucrados con el fin de regularizar los pagos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:42.
Durante esta jornada, ya se lo adelantábamos previamente, la familia de Camila Ponce convocó una marcha hasta el Congreso Nacional por el primer mes del asesinato de la joven. En la instancia, los asistentes llegaron al lugar para exigir que se haga justicia con perspectiva de género. Sus seres queridos hicieron un llamado al Ministerio de la Mujer a que presente una querella por el delito de femicidio. Los detalles con Diego Carmona.
Durante este domingo se conmemoró el primer mes del asesinato de Camila Ponce, joven de 21 años, que fue asesinada en calle Yolanda por un hombre que mantenía múltiples órdenes de detención pendientes, quien habría sido capturado en el norte del país, quedando en prisión preventiva. La actividad fue convocada por los padres de Camila, quienes hicieron el llamado a la comunidad bajo la consigna de "Nos queremos vivas y no más femicidios". La marcha se llevó a cabo desde la Plaza Victoria hasta el Congreso Nacional, donde estuvieron presentes familiares, amigos, compañeros y comunidades LGTBIQ+, todos ellos mostrando el apoyo a la familia ante el asesinato que se sospecha fue motivado por un crimen de lesbofobia. Los padres de Camila valoraron la instancia y la compañía de la gente, esperando que las autoridades actúen para que el responsable del crimen no quede en impunidad. David Ponce, padre de Camila, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que presente una querella por femicidio.
Exigimos a las autoridades que se hagan parte, toda vez que entendemos que esto ha sido una negligencia básicamente del Estado. Estamos en presencia de un sujeto que tenía 4 órdenes de detención vigentes y que no habían sido ejecutadas. Por ende, pedimos a la ministra de la Mujer que se haga parte de este proceso, querellándose en contra de este individuo y ejerciendo todas las acciones legales de que ese ministerio tiene como competencia.
En esa misma línea, el abogado de la familia, Pedro Delgado, señaló que presentaron una querella criminal por femicidio en contra del presunto autor.
El Ministerio Público formalizó a este personaje, digamos, por el delito de homicidio simple. Nosotros, por nuestro lugar, nos querellamos por el delito de femicidio. Consideramos que, y la forma de actuar del victimario, dice relación por su conducta de odio hacia las mujeres, preferentemente de la comunidad LGBTQ+.
A la marcha se registraron alrededor de 100 personas que llegaron para entregar apoyo a la familia de la víctima, junto con intentar generar presión para que la justicia actúe y no se sigan repitiendo este tipo de casos.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Una de la tarde, 45 minutos.
El robo que se registró durante este sábado en la tienda Levi's del Outlet Park de Viña del Mar dejó pérdidas avaluadas en 150 millones de pesos luego de que un grupo de personas extrajera cerca de 600 prendas desde el recinto. Parte de los elementos se fueron recuperados mientras continúan las diligencias para ubicar al resto de los involucrados. Los detalles con Daniel Rosales.
Pérdidas avaluadas en 150 millones de pesos dejó el robo de cerca de 600 prendas desde la tienda Levi's del Outlet Park de Viña del Mar durante la madrugada de este sábado. El hecho ocurrió luego de que un grupo de delincuentes sustrajera distintas especies desde el local y las cargara en dos vehículos para huir del recinto comercial. En esa línea, el mayor Francisco Carroza, comisario de la Quinta Comisaría de Viña del Mar, informó que durante la jornada fue recibida una denuncia mediante el teléfono del Plan Cuadrante y se dio cuenta de que un grupo de personas estaba retirando especies desde la tienda Levi's para trasladarlas en un furgón y un vehículo menor.
A un llamado telefónico al celular de Cuadrante, en donde una voz masculina señalaba que en el sector del Outlet Park de Viña del Mar, un grupo de sujetos se encontraba sustrayendo especies desde la tienda Levi's y que estarían cargando estas especies a dos vehículos, uno tipo furgón y el otro un vehículo menor.
El comisario agregó que al llegar al recinto, los funcionarios detectaron la salida del primer móvil y realizaron un seguimiento controlado a distancia que permitió concretar con la detención de una persona, la cual corresponde a un hombre chileno de 19 años, quien mantiene ante antecedentes penales por otros delitos. De acuerdo con el encargado del local afectado, entre los daños provocados a la tienda y el evalúo de especies robadas, las pérdidas alcanzan los 150 millones de pesos. Sobre este tipo de hechos, el ingeniero en prevención de riesgo, Luis Salamanca, explicó que los recintos comerciales presentan puntos sensibles en sus procesos de carga y descarga, sobre todo en etapas de recambio estacional. En este contexto, advirtió que el resguardo de la información logística y el control de accesos son elementos claves para prevenir delitos asociados al movimiento de mercadería.
Sí, generalmente estos se ve en aumento cuando tenemos recambio de estacionalidad, cuando cambia la temperatura, ¿cierto? Y empiezan las tiendas a proveerse. Por lo tanto, mantener la confidencialidad de la trazabilidad de la información, del transporte, carga y descarga de los materiales también es súper importante.
En el procedimiento, parte de las prendas sustraídas fue recuperada y el detenido quedó a disposición del juzgado de garantía de Viña del Mar, mientras que Carabineros de Chile mantiene diligencias para dar con el paradero del segundo vehículo utilizado en la huida y determinar la participación y el paradero del resto de los involucrados.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
El mejor fútbol de Chile y del mundo se juega en Bío Bío Deportes. Hoy, a las 4 de la tarde, cruzamos la cordillera para vivir uno de los clásicos más importantes del mundo con chilenos involucrados. En directo desde el estadio más monumental, juegan River Plate, Boca Juniors. Y para terminar, en la comuna de Macul, el líder del fútbol chileno, Colo Colo, Palestino. Un fin de semana lleno de pasión y goles en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma. Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de Valparaíso de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron al presunto autor del incendio que afectó al histórico ex Teatro Pacífico de la ciudad Puerto. El siniestro ocurrió en junio de 2025, generó gran preocupación entre vecinos y autoridades debido a la magnitud de las llamas y el riesgo de propagación a inmuebles colindantes. El edificio, que funcionó como teatro y cine hasta fines de la década de 1970, se encontraba en estado de abandono y presentaba ocupaciones irregulares, lo que incrementaba su vulnerabilidad ante este tipo de emergencias. De acuerdo a la investigación desarrollada por la Videma Valparaíso de la Policía de Investigaciones, el trabajo especializado incluyó peritajes en el lugar de los hechos, empadronamientos y toma de declaraciones a testigos, diligencias que permitieron establecer finalmente la dinámica de los hechos, identificar al imputado y concretar su detención. Cabe señalar que al momento del siniestro el inmueble era ocupado por personas en situación de calle, lo que configuró un riesgo directo para la integridad de terceros. En este contexto, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectiva formalización por los delitos de incendio con peligro para las personas y daño a monumento nacional. La Policía de Investigaciones reiteró su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la persecución de delitos que atenden contra la seguridad de la comunidad y el legado histórico del país. Esta nota está disponible en nuestro sitio web y titulada como "Detienen a presunto autor del gran incendio que afectó al ex Teatro Pacífico de Valparaíso en 2025".
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Mientras eran comercializados en puestos ambulantes, se encontraron elementos robados en locales comerciales de Viña del Mar. Locatarios y autoridades de la comuna mostraron su preocupación ante la seguidilla de delitos en el barrio Poniente. La información con Lucas Suárez.
La seguidilla de robos en el barrio Poniente en Viña del Mar tuvo un nuevo episodio esta semana, cuando dos nuevos recintos fueron atacados. Sin embargo, a días de cometidos los ilícitos, se pudo conocer a través de redes sociales cómo los elementos sustraídos estaban a la venta. En un registro publicado por Eduardo Morales, quien es dueño del recinto El Bar, uno de los involucrados, se pudo apreciar cómo parte de los elementos que fueron sustraídos eran vendidos en puestos del comercio ambulante en el centro de Viña del Mar. Ante la situación, fue el dueño del bar quien realizó la denuncia en Carabineros, lo que derivó en la detención del hombre que vendía los objetos, siendo formalizado por receptación. En tanto, los objetos sustraídos pudieron ser recuperados a pesar de que representan una pequeña parte de lo robado, que se evalúa en más de 5 millones de pesos.
Dentro de la propuesta que nosotros tenemos está esto de tragos de autor, que son en cabezas como simbólicas de futbolistas reconocidos acá. Un cliente, una denuncia anónima por Instagram, y nos cuenta que había visto que se estaban vendiendo estas cosas cerca del terminal de Viña. Nosotros pudimos dar aviso a esta persona que estaba vendiendo parte de los artículos robados el día anterior. Este es un local que está ahí en Valparaíso, Calle Paraíso con Quilpué.
El local Viña Marino se dio cuando hombres entraron a su negocio en dos ocasiones, durante la madrugada del miércoles, en donde sustrajeron dinero en efectivo, alimentos, bebidas y elementos decorativos asociados al fútbol, lo que posteriormente se estaba comercializando en el comercio informal. Sin embargo, tal como este recinto, han sido varios los negocios del barrio Poniente de Viña del Mar que han lidiado con estas situaciones. El concejal Alejandro Aguilera, miembro de la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Municipal, recalcó la disposición hacia el gobierno entrante para reforzar este aspecto en la comuna.
Evidentemente ha sido una preocupación de los vecinos y vecinas de nuestra comuna, la seguridad en su ciudad. En ese contexto, creo que hay que estar a disposición de la buena política, ¿cierto? Ayudar a que el gobierno entrante pueda mantener los parámetros y los rendimientos que nosotros como ex oficialismo dejamos en materia de seguridad pública.
Según cifras que entrega Carabineros a través del sistema táctico de operación policial, en la comuna de Viña del Mar, durante el primer trimestre de este año, las cifras de robo en lugar habitado y no habitado es de 377 delitos, manteniéndose prácticamente igual al mismo periodo en 2025, con 32 delitos.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se reunió este sábado con vecinos del Olivar en Viña del Mar para informar cómo continuará el proceso de reconstrucción tras la decisión de demoler 50 viviendas por observaciones técnicas. La cita estuvo marcada por la preocupación de las familias afectadas por el megaincendio de 2024, varias de las cuales tenían casas con cerca del 90% de avance. Revisamos la información con Aníbal Rosales.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, encabezó este sábado una reunión con las familias afectadas por el mega incendio 2024 del sector El Olivar de Viña del Mar. Esto para explicar la demolición de 50 viviendas levantadas por la constructora San Sebastián y definir el nuevo plan de reconstrucción con la meta de iniciar las faenas el 21 de mayo. La cita estuvo dirigida a los vecinos cuyas casas registraban un alto nivel de avance y que esperaban precisiones sobre plazos, diseños y materialidad para volver a habitar sus hogares. La medida surgió tras la revisión del proyecto de reconstrucción por el mega incendio de febrero de 2024, que consideraba más de 300 viviendas en el sector. Un informe técnico de la Universidad de Chile advirtió fallas de seguridad estructural, resistencia al fuego y cumplimiento normativo, lo que llevó a la salida de la empresa a cargo. Tras la reunión, Poduje reconoció que la comunicación de la medida fue compleja por el estado de avance de varias casas y por la extensión del proceso de reconstrucción. En esa línea, el secretario de Estado señaló que durante la próxima semana habrá nuevas reuniones para concordar con las familias el tipo de solución constructiva.
Un día difícil, por supuesto con dolor, porque es una decisión difícil comunicar y además porque hay mucho atraso. Tenemos una reunión el martes, otra el miércoles. Queremos concordar lo antes posible los diseños y la materialidad. La idea es partir la reconstrucción el 21 de mayo, las obras.
La radio conversó con los vecinos, quienes expresaron su frustración ante la posibilidad de perder viviendas que estaban prácticamente terminadas, tras casi 2 años y medio de espera. Pese a ello, en la reunión también se instaló una idea de priorizar la seguridad de las casas, aunque eso signifique una nueva postergación en la entrega. Así lo precisaron los vecinos.
Pero si ellos, que son profesionales, dicen que hay que demoler, hay que demoler.
Fue desastroso, me siento estafada, no solo por una empresa, por un EP, sino también por Sergio.
Para mí es esencial tener una casa segura porque tengo un hijo que es autista y para mí eso es primordial.
Junto con el rediseño del proyecto, el ministro aseguró que las acciones judiciales contra las empresas involucradas en la construcción de las viviendas que serán demolidas ya fueron presentadas y que el informe técnico será incorporado como prueba.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
La Policía de Investigaciones desarticuló una banda criminal dedicada a robos en servicentros en la región de Valparaíso tras una investigación que permitió vincularlos con al menos 3 delitos registrados durante la última semana. El operativo, enmarcado en la denominada Operación Alto Octanaje, dejó de 3 personas detenidas y permitió recuperar evidencia clave utilizada en los delitos. Más información con Gloria Bamondes.
La Policía de Investigaciones desarticuló una banda dedicada a cometer robos en servicentros de la región de Valparaíso tras una investigación liderada por la Brigada Investigadora de Robos en coordinación con el Ministerio Público. Lo anterior permitió establecer la participación de los implicados en al menos 3 asaltos ocurridos durante la última semana en estaciones Aramco, Copec y Shell, donde estas personas actuaban armadas con el rostro cubierto, ingresando de forma violenta para intimidar a trabajadores y sustraer dinero en efectivo y diversas especies. Según los antecedentes, el primer delito afectó a un servicentro Aramco, donde los implicados rompieron una puerta de vidrio para ingresar al local, mientras que posteriormente replicaron la misma dinámica en otros recintos, incluyendo uno ubicado en el sector de Curauma. El fiscal SACFI de Valparaíso, Germán Klug, explicó que esta banda era intensamente buscada por diversos robos en un lapso de 7 días.
El grupo SAC de la Fiscalía, junto a la Viro de Valparaíso, lograron la detención de una peligrosa banda de sujetos que se dedicaba al robo de servicentros en las comunas de Casablanca y Valparaíso. Cometieron alrededor de 5 robos con intimidación dentro del lapso de 7 días, por lo tanto era una banda que estábamos buscando intensamente.
Tras el análisis criminal y las labores de inteligencia, se gestionaron órdenes de entrada y registro en un domicilio del sector de Placilla, lo que permitió avanzar en la identificación de los involucrados. En ese contexto, el jefe Viro de Valparaíso, el subprefecto Julio Máspero, se refirió al trabajo investigativo que permitió identificar a los responsables y concretar las diligencias.
El trabajo investigativo de inteligencia policial, el análisis de cámaras de seguridad, permitió a los detectives de esta brigada poder individualizar y posicionar a los autores de estos hechos. Es por ello que a través del Ministerio Público se gestionó la respectiva orden de entrada y registro a un domicilio en el sector de Placilla, logrando así la detención de 2 personas, además de la incautación de vestimentas utilizadas al momento de cometer estos hechos.
2 de los involucrados fueron detenidos por la PDI, mientras que un tercer involucrado fue capturado por Carabineros, además de incautarse vestimentas utilizadas en los robos, con un avalúo cercano a 1,5 millones de pesos en dinero sustraído. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectiva formalización, mientras la investigación continúa para determinar la eventual participación de otros implicados.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Una denuncia anónima remitida a autoridades de Quilpué alertó sobre presuntos casos de maltrato animal y eventuales irregularidades laborales en el bioparque municipal al apuntar a procedimientos vinculados a la muerte de ejemplares y a una denuncia interna por amenazas entre trabajadores. El mensaje fue enviado a la alcaldía y a concejales de la comuna, aunque de acuerdo con antecedentes regados por la radio, hasta ahora no existe una presentación formal por esas materias ante el municipio. El correo acusa que decisiones del actual equipo veterinario habrían derivado en la muerte de animales, entre ellos un cóndor y la conocida osa Amelia, además de cuestionar que la necropsia de esta última se habría realizado a puerta cerrada con participación de una persona ajena al personal municipal. Junto con eso, el escrito también denuncia un presunto episodio de amenaza de muerte contra una guía del recinto, situación que, según el mismo relato, habría ocurrido en febrero en presencia de público. En esta línea, la concejala de Quilpué, Paula Castro, confirmó que recibió el correo y sostuvo que los antecedentes deben ser revisados por la administración, advirtiendo que una eventual participación de una persona externa en los procedimientos veterinarios sería un hecho grave que amerita investigación.
Me llegó un correo y un mensaje. Con respecto a las denuncias, los trabajadores acercarse a recursos humanos y solicitar la investigación por ley Karin a los animales afectados. Se dio la información después del tiempo que sucedió, fue inmediatamente, fue después.